Tuviste esos días donde necesitas ir al médico, otros días al odontólogo de urgencia. Nosotros necesitamos a nuestro economista para poner un poco las cosas más en claro, echarle un poquito de orden a todo este desorden que es nuestro país. ¿Cómo estás, Luis Anselmi? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Judith. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todo el
Muy
equipo.
bien, muy bien. Luis, te propongo hacer un picadito de temas porque tenemos mucho para hablar. ¿Te
Bien.
parece?
Ok, perfecto.
Bueno, hablemos de la inflación, ya que estamos. ¿Qué vamos a hablar si no en este país donde cada día se te paran los pelos cuando vas al supermercado y ves que de una semana a otra, no es de un mes a otro, eso no es cierto, de una semana a otra suben los precios?
Sí, totalmente, ya es galopante, ya seguramente vamos a terminar el año por encima del 100%. Ya lo están indicando las tasas de los bancos, tanto para las tasas activas y pasivas. Las tasas pasivas son aquellas donde las que informa el banco cuando ponemos dinero en plazo fijo, por ejemplo, que están arriba del 75%. Y las activas, que son aquellas que cuando nos prestan dinero, que inclusive cuando uno va a pagar la tarjeta y quiere refinanciarse, viste que paga el mínimo,
Sí.
bueno, que es lo peor que puede hacer uno, pagar el mínimo, bueno, las tasas están por encima del 110, 115%. Entonces, bueno, ahí nos da un parámetro de la refinanciación y la inflación que tenemos. O sea que.
Ah, eso, mira, eso nunca me había dado cuenta. Claro, usted es economista y entiende el tema. O sea, que lo que te está cobrando el banco es más o menos un indicador de la inflación, en realidad.
Y prácticamente sí, porque las entidades financieras nunca pierden, ¿viste? Vos decís, uy, qué bueno el banco, me está pagando un plazo fijo el 75%. Sí, pero por el otro lado te presta plata a un ciento y pico por ciento. Bueno, eso es un indicador de inflación también.
Ahí
Así
saca la
que,
diferencia el banco, para que
sí.
nos quedemos tranquilos, digo, ¿no? Que no pierden.
Sí. Bueno, cambiando de tema, ya que estamos hablando de inflación. Viste que
Sí.
se habló en el, bueno, ahora se cerró el presupuesto y bueno, y también se estuvo hablando de un posible blanqueo de divisas, ¿sí? Todavía no está
Sí,
nada confirmado,
exactamente.
pero bueno,
¿De qué se trata esto? Contanos un poquito si nos puedes explicar.
sí, bueno, esto se trata como cualquier otro tipo de blanqueo, aquellas personas que tengan divisas bajo el colchón las puedan blanquear. ¿Qué efecto colateral tiene esto? Que, por ejemplo, si yo quiero blanquear $1.000 o $100 o lo que fuera que tengo bajo el colchón, cuando lo voy a blanquear no me lo van a blanquear a un dólar de $300 como está en el blue, ¿sí? Me lo van a blanquear a un dólar de tipo de cambio oficial, de 160,
Sí.
¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la persona común y silvestre de acá de nuestra Argentina? Va a blanquear esos dólares, ¿sí? Eso, el blanqueamiento no quiere decir que vamos a tener que depositar los dólares en una cuenta bancaria, sino que los vamos a tener que declarar en AFIP. Entonces yo voy a ir al mercado informal, los cambio a $300 y después luego utilizo ese blanqueo que usé en AFIP por un dólar de 160 al oficial. ¿Cuál es el efecto colateral este? Que en la calle, cuando yo vaya a cambiar al dólar informal, a $300, vamos a tener más billetes, más pesos en la calle. Esto va a traer más inflación, ¿sí? Bueno, este es un efecto colateral grave. Pero bueno, todavía no se instrumenta y vamos a ver cómo, si le dan alguna forma o si dicen, no, los vamos a tomar a estos dólares a $300, ¿sí?
Bien,
Pero bueno, hay que
bien.
esperar.
Pero este blanqueo, Luis, en definitiva, a la gente que tiene quizás mucho dinero no declarado, en parte le organiza su contabilidad particular o empresarial.
Sí, si tiene algún negocio realmente redituable o que le sirva, sí, si no, de lo contrario, no van a blanquear.
No conviene.
Y no, o sea, teniendo oportunidades quizás en el extranjero de poder comprar un inmueble, por ejemplo, o en algún paraíso fiscal, o en algún otro lugar donde no te piden la procedencia del dinero, lo hacen en otro lado, ¿entendés?
Bueno, ya que sacaste este tema, ¿no? Y hablabas del extranjero, y del cual ya hace mucho tiempo, me acuerdo que vos lo comentaste acá en este espacio de Clima de Radio, hay una marcada emigración de empresas argentinas a Uruguay. Es algo que no cesa, o sea, es permanente esto.
permanente, sí, Uruguay y Chile. O sea, ¿qué es lo que están buscando? Inclusive en mi estudio me llegan consultas permanentes, y no solamente grandes empresas, ojo, pequeños comercios también y profesionales también. En Uruguay, por ejemplo, te dan 10 años de gracia sobre el impuesto a los bienes personales. ¿Sí? No pagas bienes personales por 10 años cuando venís con capitales extranjeros. O teniendo un negocio aquí en Argentina, te vas a vivir allá o obtener la residencia de inversionista o lo que fuera y tenés domicilio allá. Entonces, tributás en Uruguay con bienes aquí en Argentina. ¿Sí? Y luego, el impuesto que se paga allá es del 7%. Nosotros acá pagamos el 35% de impuesto a las ganancias. ¿Sí?
¿Cómo? ¿Me lo repetís, Luis, por favor?
Sí, Uruguay tiene un impuesto que es del 7%.
Sí.
Y acá tenemos el 35%. ¿Sí? Entonces, o sea, va del 20 al 35%, depende en la escala de ganancia que caigas. Así que mira la diferencia abismal. Y no es que Uruguay es un país re pobre porque recauda muy poco impuesto. Al contrario, recauda muchísimo impuesto porque hay muchísima producción y es un polo atractivo de inversionistas. Entonces se recauda por mayor producción, como digo yo, y no por mayor presión tributaria. ¿Sí? Por eso acá se genera tanto mercado informal, tanta venta en negro, tantos dólares, porque es tanta la ensalada de impuestos y que hay acá que no saben. Ahora el nuevo impuesto a la tasa aeroportuaria. Entonces cada vez más y más y más. Entonces hace efecto inverso. Se recauda cada vez menos porque la gente cada vez negrea más o cada vez busca irse. Y es una lástima.
Pero fíjate vos este ejemplo que estás dando de Uruguay, de una diferencia de un 7% que cobra Uruguay frente a un 35%, dijiste, de Argentina.
Sí, de un 20, sí, hasta un 35% top. Sumado a bienes personales que tenemos en Argentina y sumado a una cadena, un tren de impuestos que tenemos. Allá encima te eximen de bienes personales por 10 años. O sea, mucha gente está yéndose para Uruguay.
Buscando la vuelta. Este proceso de esta migración de empresas pequeñas o grandes de Argentina a Uruguay, ¿es muy engorroso? ¿Es muy burocrático? O sea, vos que trabajas en el tema, ¿cómo es?
No es fácil, pero más difícil es hacer malabares acá en Argentina trabajando.
Sí.
Si vos te pones en la balanza 2 años trabajando en Argentina, el estrés, cómo tenés que hacer una reingeniería impositiva para ver cómo subsistís, y 2 años de trámites en Uruguay, y bueno, yo me quedo con 2 años de trámites en Uruguay.
O sea, que Uruguay y Chile recibe con agrado a las empresas argentinas,
sí,
podríamos decir.
Uruguay más que nada, sí, Chile por una cuestión acá los mendocinos de cercanía, y que bueno,
sí.
Teniendo empresa o domicilio allá puedes crear una sociedad unipersonal o una sociedad donde todos sean chilenos. Para obtener la ciudadanía tienen que estar, la ciudadanía de como inversionista, tenés que estar al menos 80 días en el año para que te la den.
Luis, tenemos una inquietud. Jorge de Luján nos dice, ¿no se podría copiar el modelo uruguayo para la Argentina? ¿O sería muy complicado?
No, sería magnífico, lo que siempre digo, pero no les conviene a nuestros gobernantes.
Ah, o sea, no es que sea imposible copiarlo.
No.
Convenga otra cosa.
No, exacto, no les conviene a nuestros
a gobernantes,
los gobernantes,
obviamente.
Porque nos tienen comiendo como palomitas de la mano, así de como estamos ahora.
O sea, conviene más el clientelismo político
claro.
que instaurar un modelo productivo.
Es claro, el modelo productivo de Uruguay costaría mucho, sí, los primeros 2-3 años, pero de acá a 5 años, con lo rico que es Argentina en cuanto a producción y en cuanto a los trabajadores que somos, los trabajadores argentinos en cualquier parte del mundo triunfan de una manera impresionante, pues somos ingenieros de la economía.
Pero vos sabés que yo veía el otro día en una entrevista, creo que era Kachanowski, que decía que mientras Países Bajos tenía el 12,5%, acá el 35%, y me decís que Uruguay el 7%.
Exactamente.
Increíble.
Y no les va mal.
No, es
para
una
nada.
Potencia. Así que sería ideal. Yo creo que si copiáramos un modelo como el de ellos o cualquier país del primer mundo, en 5 años la Argentina se transforma. Es así.
Lo que pasa es que
la Argentina se funde de noche y se levanta de mañana. ¿Cómo? perdón.
Hay una corrupción tan enraizada, tan de base en este país, en todos los aspectos de la vida, que digo, de nuestra vida, ¿no? No solamente en lo económico, sino que es el país de las coimas, es el país de donde las rutas y caminos no están en buen estado, y así donde los sindicatos que están afín al poder consiguen, como consiguió el rubro, el sindicato de los camioneros, más de un 100% de aumento, y otros sindicatos no consiguen. O sea, háblame de corrupción, háblame de corrupción.
Mafia pura. Justamente, entonces, la semana pasada, perdón que te corte, cuento una anécdota, estoy con una evaluación de un proyecto de un cliente de acá con capitales extranjeros de Nueva York. Iban a venir a invertir acá en Mendoza una suma millonaria para un proyecto muy grande que iba a generar muchísimo empleo, iba a ser maravilloso para Mendoza, pero el tipo, el que iba a aportar los capitales, dijo que hasta que no existan 10 años de estabilidad política en Argentina, no iba a querer venir a invertir en Argentina. Así que desmoraliza mucho eso, y era una persona muy importante en el mundo que iba a poner los capitales aquí en Mendoza. Y lamentablemente, hasta que no existan 10 años, sí, me contestó, 10 años en Argentina de estabilidad política, no puedo pensar en invertir allá.
Además, es triste de escucharte, Luis, me muero por saber más. Por supuesto que sé que no me lo vas a contar al aire, pero al menos decime de qué rubro,
Fuera turístico, hotelero, algo muy, muy interesante, de lo que no hay aquí en Mendoza. Pero bueno, fuera del aire te comento. Así que bueno, fue una lástima porque encima Mendoza, que brinda todo para que se dé, no podemos por el nivel nacional, y así nos miran todos en el mundo, ¿sí? Por más que no digo Mendoza, pero que una provincia o una ciudad sea modelo, estamos ensuciados a nivel país. Entonces, es lamentable, es una lástima.
Qué triste, qué triste. Hay un mensajito más para antes de cerrar con Luis Mariano, si podemos compartirlo, por favor.
Una pregunta para Anselmi. ¿Uruguay tiene una hiperdeuda con el Fondo Monetario Internacional?
Mira, sé que tiene deuda, pero no es una hiperdeuda. Si te digo al aire el monto, te estaría mintiendo. Así que Estados Unidos tiene la deuda más grande del mundo, y Estados Unidos es una potencia mundial. Depende para qué se use la deuda. Las deudas a veces son muy buenas tomarlas, y a veces son muy malas.
Perfecto.
Pero ya lo estás diciendo desde un tema, desde un punto de vista más técnico, ¿no? Como economista. Bueno, Luis, gracias por estos minutos tan valiosos con Clima de Radio. Muchísimas gracias. Te queremos, te apreciamos y te necesitamos.
Muchas gracias, buen fin de semana para todos.
Abrazo, maestro.
Me debes el dato.
Bueno, después, de fuera del aire te comento.
Bueno, gracias, muchas gracias. @ Luisito Anselmi, así lo pueden seguir a Luis, contador público nacional, economista, licenciado en administración de empresas, y además tiene esta virtud, Mariano, que dice en la radio, en esta radio con tanta audiencia, lo que nadie se anima a decir. Dice claramente, como un amigo que te mira la cara y te recomienda, te sugiere, te canta la justa. Eso es lo que hace Luis Anselmi.
O sea, no dice lo que a uno le gustaría escuchar, sino dice la verdad.
No, claro que no. Bueno, pero ¿cuánta gente, cuántos economistas vos escuchás que hablen como habla Luis?
Y sí, la verdad realmente, que con esa claridad, ninguno.
Claro, con esa franqueza, de eso se trata. Bueno, síganlo, @ Luisito Anselmi.